Hoy en nuestro temazo empiezo lanzándote un par de preguntas que considero que son bastante importantes. La primera, ¿cuántos idiomas hablas? ¿Cuál te gustaría también aprender? Lo digo más que nada porque quizás estés preguntando ¿por qué te estoy soltando estas preguntas a estas horas? Bueno, pues porque hemos conocido un estudio que te va a encantar. Resulta que hablar varios idiomas ayuda a retrasar el envejecimiento y también a proteger tanto la salud cerebral como la física. Vamos, que suena a planazo para el cuerpo y también para la cabeza. Esto es una investigación que es muy seria, que está hecha con datos de 27 países y con algunos de los mejores expertos europeos. Y una de las autoras principales es Lucía Amoruso, que es neurocientífica del Centro Vasco de Cognición, Cerebro y Lenguaje. Así que ya ves, ponedor, igual es eso de chapurrear idiomas, era mucho más útil de lo que pensabas. Lucía, gracias por poner las calles con nosotros. Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Un placer estar en tu programa.
Muchas gracias, bienvenida a la cadena COPE. Claro, estoy anticipando y contando así pequeños rasgos de todo esto a la audiencia, porque según este estudio del que estoy hablando, se apunta a que las personas que solo hablan una lengua tienen aproximadamente el doble de probabilidades de experimentar un envejecimiento acelerado. Y claro, esa es la conclusión que destacan los investigadores, que manejar, por ejemplo, varios idiomas parece actuar como un gimnasio para el cerebro, algo así como tener más rutas alternativas para que la cabeza funcione mejor durante más tiempo. Que esto no es magia, que esto es ciencia, y esto es bastante serio. Lucía, ¿nos puedes explicar, por favor, cómo se ha llegado a esa conclusión?
Claro, Pulpo. A ver, nosotros lo que hemos encontrado es que vivir en sociedades multilingües justamente retrasa el envejecimiento. Esto es, ralentiza el declive cognitivo y funcional que está típicamente asociado con la edad. Las personas, lo que hemos visto es que las personas que viven en países donde se habla más de un idioma muestran aproximadamente el doble de protección frente a aquellas que viven en países donde solo se habla uno. Y que hablar uno no es que te protege menos, sino que te pone en riesgo. Esto que tú mencionabas, en riesgo de un envejecimiento acelerado.
Sí.
Otro punto interesante, por ejemplo, que observamos, es que el efecto protector aumenta con cada idioma adicional que uno habla. Entonces, cuantas más lenguas uno habla, es mejor, mayor la protección.
Es verdad. ¿Podrías darnos más detalles de ese estudio del que estamos hablando? Porque claro, según he leído, es de una magnitud bastante importante. Porque ¿con cuántos datos contaron para elaborarlo, Lucía?
Claro, exactamente. Nosotros investigamos este fenómeno en 27 países europeos y han participado en el estudio más de 86.000 personas. Entonces, bueno, lo interesante es la magnitud y la consistencia del efecto que encontramos. Porque si bien esperábamos ver cierta protección a partir del multilingüismo, no esperábamos ver algo tan sólido en una muestra tan amplia, ¿no? El efecto del multilingüismo se mantuvo incluso después de controlar por un montón de factores de diferencias sociales, económicas y culturales entre los países. Y esto sugiere justamente que se trata de un fenómeno fuerte y generalizado.
Sí, pues es que eso es muy importante, porque claro, me pongo a resumir todo este informe y por decirlo de alguna manera más sencilla, ¿no? Para que lo entienda toda la gente, toda la audiencia que está ahora mismo en la cadena COPE escuchando Poniendo las Calles, hay algo muy gráfico, ¿no? Yo no sé si podríamos entonces llegar a afirmar que el multilingüismo está actuando como una especie de gimnasio mental, lo decía al comienzo, porque esto es muy importante, ¿eh?
Exactamente. A ver, el multilingüismo de alguna manera lo que hace es activar redes cerebrales que por supuesto están implicadas en el procesamiento del lenguaje, pero su impacto va mucho más allá. También estimula sistemas de control ejecutivo, atencionales, memoria, que son claves para la flexibilidad cognitiva. Y en este sentido, como tú bien decías, el multilingüismo funciona como un gimnasio mental que entrena precisamente esas redes cerebrales que tienden a deteriorarse con la edad.
Sí, sí, sí. Es brutal. Cualquier persona que tiene cualquier cosa cerebral, cognitiva, lo primero que te dicen, márcate unas rutas, márcate unos ejercicios, e incluso, oye, ponte a aprender un idioma, porque resulta que se generan nuevas conexiones cerebrales, y eso es muy importante, doctora.
Exactamente. Y esto que tú dices, Pulpo, porque el cerebro es un órgano sumamente plástico. Obviamente, sí. Cuando somos niños, la plasticidad es mucho mayor, ¿no?
Claro.
Pero esta capacidad la mantenemos con ciertas modificaciones, obviamente, pero la mantenemos a lo largo de toda la vida. Entonces, incluso empezar en la mediana edad o más tarde a hablar un nuevo idioma puede ser beneficioso.
Esto es muy importante. Lucía, ¿se sabe en qué países la gente habla más idiomas? Porque con eso me imagino que la gente va a estar mejor de la cabeza.
Bueno, a ver, nosotros justamente lo que hemos hecho fue recoger esta información de bases en abierto, que están, son bases en abierto europeas, sí. Recogen estos datos del porcentaje de personas que hablan uno, dos, tres o más idiomas en cada uno de los países. No lo hemos hecho a nivel, digamos, de país único. Tengo los datos, pero los resultados son, digamos, a nivel de todos los países europeos. Entonces, es que... sí, justamente el efecto es este, ¿no? Que a mayor cantidad de lenguas que se hablan en un país, mayor el efecto protector.
Yo no sé si ustedes han llegado a notar que con el paso del tiempo, con el avance de un poco de las civilizaciones, de la humanidad, el paso del tiempo en general, se nota que la gente está un poco mejor, que se hablan más idiomas, que estamos mejor en cuanto a los temas cognitivos. Eso ya se está notando, por ejemplo, en nuestro país, en España.
Exacto. Sí, bueno, España en ese sentido podríamos decir que está muy bien posicionada porque se hablan muchos idiomas aquí. Por ejemplo, en la región, yo estoy ahora aquí en País Vasco, uh-huh. y se habla, bueno, las lenguas oficiales, digamos, son el castellano y el euskera. Y hay contextos, tanto laborales como culturales y educativos, en donde las dos lenguas, digamos, se hablan a la par. En relación a esto que tú mencionabas, últimamente lo que ha pasado es que la tasa de natalidad ha bajado, ¿no?, en estos últimos años. Entonces, lo que se espera para los próximos 30 años es un aumento de la población envejecida a nivel de Europa. Entonces, vivir más tiempo no significa tampoco vivir mejor. Por eso, identificar este tipo de factores protectores, como el multilingüismo, o incluso hay obviamente otros, como una dieta saludable, realizar ejercicio físico, es tan importante porque justamente no solo nos permiten vivir más, sino con mejor calidad de vida.
Ya. Fíjate, escuchando atentamente lo que nos estás contando aquí en Poniendo las Calles en COPE, y sobre todo, bueno, pues hablando de idiomas, que todo esto nos protege frente al envejecimiento acelerado. Yo no sé, Lucía, si tú crees que, bueno, pues que aprender lenguas debería dejar de verse como solamente un tema cultural o educativo, ¿no? Y que esto se empiece a tomar ya más en serio, ¿no? Que se tendría a lo mejor que tratar como un tema de salud pública. No sé si esto llega a alcanzar esa definición.
Sí, bueno, es un poco la idea de lo que queremos transmitir también con el estudio, digamos, de poner el foco y la atención en esto, de como un aspecto que se puede modificar, digamos, que puede ser positivo en tanto prevención, en relación a lo que te mencionaba esto, de que la población europea va a sufrir este envejecimiento acelerado en los próximos años. Entonces, identificar este tipo de factores, pero ponerlos en práctica, ¿no? Llevarlos adelante en términos esto de políticas tanto educativas como de salud pública, es sumamente importante.
Ya. Es tremendo. Lucía Amoruso es neurocientífica del Centro Vasco de Cognición, Cerebro y Lenguaje. Esto que estás contando aquí en este programa, que lo escucha mucha gente, afortunadamente, gracias a Dios, esto es muy interesante para toda la audiencia. Esto es muy importante. ¿Lo tendríamos que tener más en cuenta a la hora de vivir el día a día y preocuparnos más por el cerebro?
Yo creo que sí, Pulpo. Un poco, a ver... lo que te mencionaba antes, cuando uno sabe que hay ciertas cosas que se pueden modificar y que si uno no las modifica, se pone en riesgo, como esto que te decía antes, bueno, estos países en donde solo se habla un idioma presentaron casi el doble de riesgo de envejecimiento acelerado. Entonces, contar con esta información ya nos tiene que poner un poco en alerta para no solo nuestro día a día, sino también en nuestros niños. Por ejemplo, yo a los niños, a mis hijos, los mando a colegios donde se practican varios idiomas. Yo misma, bueno, trabajo en un centro de investigación muy multilingüístico, si se quiere, y multicultural, en donde en el día a día también hablamos en distintos idiomas. Claro. Tiene que ver también con esto, con incorporarlo a nuestra vida cotidiana.
Qué interesante, Lucía. Muchísimas gracias por poner las calles un ratito con nosotros. Que pases una feliz madrugada.
Gracias a ti, Pulpo. Un abrazo.
Hasta luego. Muchas gracias, Lucía. Estamos en COPE, estamos haciendo radio antes de Carlos Herrera. Faltan unas cuantas horas, lo sé, soy consciente. Pero faltan muchas cuestiones en torno al temazo que estamos poniendo en marcha hoy en Poniendo las Calles. También quien nos está escuchando en este momento sabe mucho de lo que estamos comentando. Él sabe muchos idiomas. Porque claro, saber hablar 9 idiomas, esto es ya de un fuera de serie. Él se llama Pedro, es español, tiene 22 años y ahora mismo está en Taiwán. Pedro, buenas madrugadas, gracias por estar con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, la verdad que muy bien. Yo no sé por qué tenemos la impresión de que cuando alguien sabemos que está muy lejos, cogemos y levantamos la voz.
Sí, 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 se suele hacer, yo también lo he hecho.
Vale, perfecto, bueno, se te escucha perfectamente. ¿Cuántos idiomas hablas, Pedro?
9 idiomas.
Joder, ¿y los hablas a la perfección?
A ver, tengo niveles diferentes, pero en todos tengo un nivel conversacional que me permite hablar en el día a día.
¿En qué momento sabes cómo quieres responder? ¿En qué idioma? Porque a lo mejor yo te puedo estar hablando en español, pero tú perfectamente me puedes responder ahora a esta pregunta o a este comentario que te estoy haciendo en otro idioma, en el que quieras.
Hombre, depende mucho del contexto, de la situación y sobre todo del momento en el que tú estés, pero sí, obviamente me puedo adaptar al idioma que se esté hablando, si es uno de los que conozco, y si no, pues también me puedo intentar adaptar a lo que haya.
Vale, pero, vale. Sí, vale. Ahora mismo, por ejemplo, si te pregunto, ¿qué tal tiempo hace por Taiwán? Tú me respondes en otro idioma, el que conozcas, el que quieras.
Ну, погода в Тайване сегодня очень хорошая, на самом деле. Очень тепло, не идет дождь. Ну, все-таки отлично.
¡Qué barbaridad! Cuéntame, ¿qué te cuesta más, hablarlos o entenderlos?
Bueno, entender un idioma es un paso previo a hablarlo, entonces siempre cuesta más hablarlo que entenderlo. En cualquier caso, prácticamente todos los casos que se den, una cosa precede a la otra, así que sí, siempre hablar es más difícil.
Ya. ¿Cuál fue el que más te costó aprender?
En el que te he contestado la pregunta que me has hecho, en ruso, yo creo.
En ruso, ¿verdad?
Es el más distante. El más distante de los que sé del español.
¿Y qué le lleva a una persona como tú a aprender tantísimos idiomas? ¿Para qué lo haces?
Muy buena pregunta. La verdad es que es un poco una cuestión de pasión y de ver realmente el uso que puedes tener con ellos en el día a día. Al final, pues yo empecé un poco sin saber en lo que me estaba metiendo, pero ahora, de hecho, estoy ahora en Taiwán en una conferencia de idiomas en la que pues me junto con mucha gente que también lleva este estilo de vida y le gusta mucho lo que es poder comunicarse a un nivel diferente. Y es un cúmulo de cosas, pero al final todo va sobre la conexión humana de poder entenderte con una persona en su idioma nativo.
Ya. Pedro, ¿es complicado aprender el nivel de idiomas que tienes tú? ¿Es complicado cuando alguien tiene ya 40, 50 años? Pero tú ahora tienes 22 años y estás en la edad de mucho aprendizaje. Pero para la gente mayor que nos está escuchando, ¿también lo podrían conseguir?
Sin lugar a dudas. De hecho, yo me dedico a enseñar idiomas y tengo estudiantes de todas las edades, desde 20, 30, 40. Acabo de tener una clase con un señor de 60 años. Y al final es cuestión de adaptar la circunstancia de cada uno a un buen método y algo que le permita tener práctica en el día a día, pero absolutamente es posible.
Yo. Fíjate que hoy del mundo de la medicina nos han dicho que para el cerebro nos viene muy bien aprender idiomas, se crean nuevas rutas, nuevas alternativas, las neuronas, el cerebro y demás. O sea, que es algo que nos viene bien a la salud, aprender idiomas. Pero a veces nos cuesta mucho. ¿Tú cómo has aprendido tantos idiomas? Técnicamente me refiero. ¿Cómo lograbas tener un montón de idiomas que te los reconocían, que te firmaban? Ya eres profesional en esto, ya tienes este idioma, ya te puedes entender con estas personas. ¿Cómo lo hacías?
A ver, ciertamente de una manera muy diferente a la que normalmente nos enseñan, que suele ser más centrada en lo que es aprender conceptos más gramáticos y más cosas que se estudian como tal. Yo he aprendido los idiomas a base de utilizar el propio idioma en vivo. Por supuesto que esto tiene una fase de estudio previo en la que intento ver cómo funciona el idioma en sí, pero la mayoría de las cosas que hago es consumir contenido y adaptarlo a mi nivel y poder trabajar en el idioma, con el idioma, para poder aprender el idioma todo el rato, hacer inmersión lo máximo posible.
Ya. ¿Y qué es lo que haces para que no se te olvide? Me imagino que practicar muchísimo y hablar, hablar, hablar y nada, muchas veces equivocarte.
Pues sí, totalmente. Al final, cuando ya tienes un cierto número de idiomas, lo más difícil no es aprender, porque al final es un patrón bastante sistemático, y es algo que ya has hecho varias veces, sino mantenerlo, porque necesitas dedicarle tiempo para no perder la habilidad. Venir a este tipo de conferencias me ayuda mucho, porque hay mucha gente de muchos sitios y puedo practicar, pero en general hay que tener una rutina adaptada al estilo de vida, y en mi caso pues tengo amigos de un montón de sitios y no me tengo que esforzar mucho por mantenerlo, pero ciertamente sí que hay ciertos idiomas que sufren más, y es algo que a veces cuesta admitir, pero bueno, viene con el hecho de querer aprender tanto al final.
Qué bueno, Pedro. Me das muchísima envidia, pero vamos, reconozco que te deseo lo mejor, vamos. Creo que te admiro mucho. ¿Qué quieres que te diga? O sea, está estudiando un poco tu perfil y me parece espectacular. ¿Qué te parece el estudio del que hemos estado hablando antes, que señala que hablar varios idiomas, fíjate, es que nos protege frente al envejecimiento acelerado? Tú tienes la cabeza, entonces, vamos, como un reloj, funciona perfectamente.
Hombre, yo diría que 100%, o sea, el aprender un idioma siempre te va a ayudar a poder enfrentarte al hecho de tener un reto de que no entiendes algo y tienes que aprender a descifrarlo. Es un puzzle, al final, y es un reto cognitivo. Entonces, si tú entrenas a tu cabeza a desafiarse a sí misma y a encontrar patrones en las cosas, a memorizar nuevas raíces, porque al final las palabras desde cero, pues nosotros no las sabemos, hay que memorizarlas, ¿no? Todo eso pues son el tipo de cosas que dejamos de hacer con el tiempo cuando nos centramos en otros aspectos de la vida, y que personalmente, sobre todo viendo con mis estudiantes de edad más avanzada, veo que están súper frescos mentalmente. Claro. Y que en su día a día esto les afecta en todas las otras áreas de su vida.
¿Qué pasaba, Pedro? Cuéntanos un poco, amplíame el motivo por el que estás en Taiwán. Pues sé perfectamente que estás en la Polyglot Conference, que está concretamente celebrándose en Taipei, pero ¿de qué se habla ahí? ¿En qué se habla ahí? ¿Luego qué va a pasar cuando finalice? ¿Qué te vas a traer para España?
Pues mira, aquí en este tipo de conferencias hay varias, pero esta es la más grande, la Polyglot Conference. Se reúnen políglotas de todo el mundo. Hay talleres, hay charlas, sobre todo información sobre, no tanto cómo aprender idiomas, sino información práctica sobre los idiomas en sí, cosas curiosas, pero un poco de todo lo relacionado con los idiomas. Yo, de hecho, he dado una charla con mi amiga y mi colaboradora, en este caso, Andrea, que también es española, sobre por qué en España no se aprenden tantos idiomas como en otros lugares. Claro. Y la verdad es que el hecho de dar una charla en español en Taiwán te hace sentir importante, y que realmente a la gente le interesa el hecho de, al final, la casuística de España, que se repite bastante más de lo que pensamos en otros países, aquí en Asia por lo menos. Y no sé, una experiencia muy enriquecedora este tipo de eventos.
Qué bueno. No te voy a quitar mucho más tiempo, pero sí que me gustaría, Pedro, que antes de despedirte, que nos pudieras dar un buenas noches a todos los oyentes de Poniendo las Calles en algunos de los 9 idiomas que hablas, como el que tú quieras, el que tú elijas.
Pues de nuevo en ruso, que me gusta mucho. Спокойной ночи всем слушателям этого подкаста. Y, ну, спокойной ночи всем.
Qué bueno, qué crack, Pedro.
Buenas noches a todos.
Qué bien, Pedro. Pedro Rodríguez, ¿tú de dónde eres? ¿De dónde has salido?
Yo soy de un pueblecito llamado Santa Marta, de la provincia de Badajoz.
¡Ah, oh, qué bueno!
Vengo extremeño. De Extremadura.
Extremeño.
Extremeño, sí, señor.
Muchos extremeños escuchan este programa en esa tierra tan, tan maravillosa. Tu tierra mola mucho, ¿eh? ¿Hablas bien de España? ¿Cuentas cosas bonitas de nuestro país?
Yo cuento, sí, hombre, por supuesto. O sea, al final yo hago mucha publicidad de España y soy embajador allá donde voy, y especialmente de mi tierra, obviamente, del buen jamón que tenemos, del buen aceite de oliva, de todo lo
buenos vinos también en Extremadura.
Buenos vinos, sí. Puedo estar aquí esta mañana.
Qué grande, bueno, qué grande.
Sí, sí, sin duda.
Pues, Pedro, de verdad, un placer conocerte, un placer que hayas puesto las calles con nosotros después de Juanma Castaño, después del partidazo, antes de Carlos Herrera. Aquí en medio has estado sonando en la radio. Que te vaya muy bien, hermano. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias, Carlos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando. Súbeme al monte de las siete verdades. Enséñame a besar como tú solo sabes. Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando. Que si me paro, me duermo, me puede. Y si me puede, me meto en la cama. Que es donde mejor se está cuando llueve. Que ya no me paro ni un momento. Se nos lleve el viento. Llévame a ese cine, al de la sala. Córtame el pelo o vamos a robar naranjas. En cuanto amanezca nos subimos a la barra a hacer el amor sobre el lucero del alba. Llévame esta noche a San Fernando. Un ratito a pie y otro caminando. Súbeme al monte de las siete verdades. O bésame como tú sabes. Como tan solo tú sabes. Como tan solo tú sabes. Fotos que tienes en tu caja de galletas. Enséñame a hacer como tú haces la veleta.
Desde las oscuras tierras de Mordor, los cuatro reyes brujos, insomnio, pesimismo, aburrimiento y negatividad, partieron de madrugada para conquistar los hogares españoles. Pero un insólito ejército de hombres y mujeres, armados con sus radios, iban a plantarles cara.